Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Iniciamos a partir de ahora una nueva jornada informativa. Las noticias de Cuba y el mundo. Soy José Luis Ramos. Me acompaña acá, como de costumbre, Juan Andrés Domínguez. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al equipo y, por supuesto, a los amigos que están en nuestra sintonía. Feliz fin de semana. Llegamos al viernes.
Sí, señor. Viernes. Finalmente viernes. Y, por cierto, el último viernes del mes de septiembre. Hay que disfrutar
así
la vida,
es,
¿no?
Así es.
Bienvenido, cronista deportivo.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todos en Cubita la Bella, casi listos para la postemporada de la MLB.
Muy bien, esperemos los titulares en unos segundos acá en este noticiero. Elena Rodríguez está a cargo de la producción del noticiero. El señor Juan Pendaz, el ingeniero de sonido, gracias a todos por la sintonía tanto dentro como fuera de Cuba. Gracias, repito, porque usted escucha el noticiero de Radio Martí. Ahí, a pesar de la interferencia y los inconvenientes, está siempre con nosotros. Vamos con los titulares. Reaccionan dentro y fuera de Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Raúl Castro y sus familiares.
Washington exhorta a los gobiernos e instituciones a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países.
Mantiene huelga de hambre el opositor cubano Guillermo del Sol.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a solicitud del Grupo de Lima establecer comisión internacional que investigue violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En Nicaragua, importante periódico deja de circular en medio de la crisis que vive el país.
Y Corea del Norte pone en duda la celebración de una nueva cumbre con Estados Unidos.
¿Y en los deportes?
En los deportes aún se desconoce cuándo regresará Messi al Barcelona. Mañana el Atlético contra el Real Madrid en la Liga de España. Pitu Abreu sigue de líder impulsado en la Liga Americana. Y un pelotero cubano fue elegido como el mejor entre los Rockies. ¿Quién es, José Luis?
Más adelante, ¿no?
Los detalles en este noticiero.
Te esperamos. Gracias, Edemio Navas. Estos son los titulares. Esto y mucho más a partir de este momento. 12:02 minutos. Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos, una medida que también afecta a los hijos del general. Desde Washington, Michelle Saguet ofrece los detalles.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que su departamento designa públicamente como sancionado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, debido a su implicación en graves violaciones de derechos humanos. Dice el comunicado, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos. Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. Continúa el comunicado. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las Fuerzas de Seguridad cubanas han estado involucrados en graves violaciones de derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura. Las sanciones incluyen la negación de visas para viajar a Estados Unidos e incluyen a sus hijos Alejandro Castro Espín, Débora Castro Espín, Mariela Castro Espín y Nilsa Castro Espín. Esta semana, el tema del apoyo cubano al régimen de Maduro fue parte de un discurso del presidente Trump en la Asamblea General de la ONU, donde dijo que Maduro es un títere de Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El periodista independiente Alberto Méndez Castelló expresó su opinión sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a Raúl Castro y sus hijos.
porque históricamente los Estados Unidos han venido presionando desde los años 60, cuando el castrismo se fue ramificando por toda América del Sur y América Central y el Caribe. Raúl Castro está ahí como el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y manda en todos los destinos de Cuba. El régimen venezolano sabemos que está ahí, lo ha ocupado el régimen castrista, con sus conocimientos que son de muchísimos años en establecer el control total de la población.
Más que un gobierno, más que un partido.
También tenemos la reacción de Carlos Amel Oliva, el líder juvenil del grupo opositor UMPACU, manifiesta su punto de vista sobre la medida adoptada por Washington.
Más que un gobierno, más que un partido, es una familia, es la causante de la desgracia que existe actualmente en nuestro país. Que se apliquen estas medidas, en tanto no hay un cambio de actitud de la dictadura cubana hacia su pueblo y hacia los pueblos de la región. En cualquier proceso judicial de acusación, pues tener claro quién es el causante, quién es el culpable, es algo muy importante.
Y también la Cancillería rusa ha criticado la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a Raúl Castro y sus hijos. Alexander Chetinin, director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería de Rusia, calificó la medida como absurda e indigna y dijo que muestra la impotencia de la Casa Blanca. Por su parte, la Comisión Justicia Cuba felicitó al gobierno de los Estados Unidos por la decisión.
Desde la Comisión Justicia Cuba vemos con sumo agrado, estamos muy contentos porque un gobierno, el gobierno norteamericano, ha sancionado, y ya veremos hasta qué profundidad, a la familia que hoy ocupa la dictadura dentro de Cuba. Y lo cual nos da mucho gusto porque es parte del proceso que venimos llevando desde hace ya un par de años, en el cual queremos demostrar que los delitos de lesa humanidad se han cometido en Cuba para perpetuar la dictadura y que se siguen cometiendo el día de hoy. Entonces, estas sanciones que hace el gobierno norteamericano a Raúl Castro y a sus familiares, nos da mucho gusto porque es en el camino correcto en el cual habrá justicia. La Comisión de Justicia de Cuba ha pensado que en algún momento vendrá la transición a la democracia en Cuba, pero no se puede olvidar estos crímenes tan nefastos que han cometido estas personas. Para transitar a la paz y a la democracia, Cuba debe tener justicia.
Palabras de René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. Por cierto, el senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno de Estados Unidos de sancionar a Raúl Castro y su familia. Rubio dijo que la entrada a los Estados Unidos es un privilegio que debe ser negado a cualquier dictador asesino. Y en relación a esta noticia, la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, por sus siglas, expresó su rechazo a las sanciones impuestas a Raúl Castro y sus hijos. La organización indica que es mejor respaldar los esfuerzos que existen en el Congreso de Estados Unidos para revocar la prohibición de viajes a Cuba y apoyar los esfuerzos diplomáticos para negociar una solución pacífica y democrática en Venezuela. A las 12:08 minutos vamos a destacar otras noticias de Cuba, Joan Andrés.
Así es, José Luis. 47 días ya en huelga de hambre cumple hoy el periodista independiente Guillermo del Sol, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a quienes se oponen a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que su hijo Adrián fue citado hoy viernes por la Fiscalía Militar de Santa Clara, donde había interpuesto una denuncia por el robo de sus teléfonos celulares y el maltrato que recibió el pasado fin de semana en el Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro.
Bueno, sí me siento mal. Estoy haciendo el esfuerzo porque hasta el último día uno tiene que hacer el esfuerzo siempre aquí en la tierra. Ha sido catarrado completo y estoy débil, estoy muy tembloroso. No veo bien, tengo la vista borrosa. Mi hijo estaba asustado, y no, tranquilo, esto se me pasa ahorita. Oriné muy poquito ahora por la mañana. Ayer nada más que lo pude tomarme aproximadamente 3-4 onzas de agua y con mucho sacrificio porque repitiendo, haciendo arqueada y temo mucho que vaya a empezar a hacer el vómito de pesas. En estos momentos estoy con un dolor de cabeza muy fuerte. Adrián fue citado a la Fiscalía Militar para las 10:30 y creo que el caso lo va a atender ahora una capitana. Dios mediante, uno siempre tiene que tener fe, porque si no tuviéramos fe no fuéramos capaces de hacer estas cosas que hacemos, que para unos son locuras, para otros son vivir con dignidad, pero bueno, hoy hace 3 días que ellos no pagan, médicos del consultorio, ellos estuvieron viniendo hasta el martes, ellos están en la mejor disposición, pero yo se lo dije claramente. y a mí me arrastraron y me negaron la salud pública, a ustedes le pueden hacer lo mismo por venir a mi casa a atenderme. Yo no se van a tener, porque yo aquí le pido una respuesta a Raúl Castro de la palabra regulado, de lo que es, de lo que se está violando la Constitución, el derecho a entrar y salir libremente del país.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre el pasado 12 de agosto, después de que las autoridades migratorias le prohibieran a su hijo Adrián del Sol Alfonso viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
En Nuevitas, Camagüey, hay 30 grados de temperatura. A las 12:10 minutos informamos que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossat, exhortó a los gobiernos, a organizaciones no gubernamentales y la prensa a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países.
Por medio de Twitter, Cossack dijo el jueves ayer que los médicos cubanos son explotados y que la comunidad mundial debe buscar justicia para ellos.
Brasil ofrece una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Pero lo esencial es atacar directamente al sistema impuesto en el país. La dirección principal del combate debe estar dirigida no a individualidades, sino a atacar el sistema como tal. Y la raíz del problema está, insisto, en las violaciones de las libertades y los derechos de los cubanos por parte del régimen totalitario de Castro y ahora Canel al frente.
Vamos con la información de Ibe Pacheco en unos minutos, cuando Brasil está ofreciendo, repito, una nueva oportunidad a los médicos cubanos que decidieron quedarse en su territorio, es decir, en Brasil, tras la salida de Cuba y la suspensión del programa Más Médico. Más adelante tendremos esta información, pero antes, fábricas y hospitales entre las principales fuentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos, concluye trabajo investigativo realizado por periodista independiente. Tomás Cardoso tiene esta información.
Investigaciones periodísticas realizadas por el comunicador Alejandro Durvalladares revelan que fábricas, hospitales y otras empresas han sido durante años los principales agentes contaminantes de la Bahía de Cienfuegos.
Durante décadas la fábrica de glucosa estuvo lanzando hacia el mar desechos de su producción. También hablarte del vertimiento de aguas residuales del Hospital Provincial Gustavo Arteguía Lima, que como se sabe vierte también hacia el mar.
También se han producido derrames de componentes altamente tóxicos durante mucho tiempo, agrega Turvalladares.
El derrame que se ocasionó allá por el año 2001 de arsénico en la zona norte de la bahía y que solo fue reconocido por las autoridades 14 años después para advertirle a la ciudadanía que no debía consumir mariscos de esa área, ya que en el lecho marino había alojado componentes químicos de este veneno. También hubo un derrame importante en el año 2013 proveniente de las calderas del Hospital Pediátrico de Cienfuegos, que fue a parar al área del malecón, dejó allí sus secuelas también.
Y el último ocurrió en el año 2018 tras el paso del huracán Alberto, comenta el periodista.
Se vertieron miles y miles de metros cúbicos de hidrocarburos que contaminó extensamente la bahía de Cienfuegos.
El pasado lunes, el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, el diario 5 de septiembre, publicó un reportaje donde responsabiliza a los ciudadanos que vierten los desechos sólidos en el malecón como la principal fuente contaminante de la bahía. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como decía, Brasil ha ofrecido una nueva oportunidad a los médicos cubanos que han decidido quedarse en su territorio. Todo esto tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Ahora sí está lista ya Ibe Pacheco con la noticia.
Un comité integrado por diputados y senadores brasileños aprobó este miércoles un informe final que propone la reincorporación de los médicos cubanos al programa Médicos por Brasil por un periodo de hasta 2 años. Acerca del anuncio, Radio Martí conversó con el doctor Eduardo Herrera, quien allí reside.
Y ahora tiene que ser aceptado por el Senado y por el presidente. Muchos están muy esperanzados.
Para conocer otros detalles, conversamos con la doctora Mara González, ¿quién es una de las beneficiadas?
Fue aprobada la reincorporación al programa, pero de los médicos cubanos que cumplan los 3 requisitos. Que estuviéramos trabajando en el programa Más Médico en el momento que Cuba decidió la ruptura del contrato y que la ruptura de nosotros de salida fue la decisión unilateral de Cuba. Y el último requisito, que los que clasificamos somos aquellos cubanos que no hemos salido del territorio nacional brasileiro del 13 de noviembre de 2018 al 1 de agosto de 2019, que fue que se da a conocer la medida provisoria.
Asimismo, el programa les proporcionará a los médicos cubanos la oportunidad de realizar hasta 4 exámenes reválida.
Reválida cada 6 meses. Hiciste la primera, aprobaste, tienes el de aquello, de continuar en el programa, y después yo trabajaré en una clínica privada, como lo desee. Falta que esta medida suba ahora a la Cámara, después al Senado, y por último termine en la mano del presidente y sea firmada.
Realmente lo merecemos, precisó a Radio Martí la doctora González.
Fuimos aquellos valientes que dejamos familia, que dejamos sueños, que dejamos muchas cosas en no montarnos en este avión. Han sido 10 meses que se ha pasado hambre, personas que están viviendo en la calle, por tomar una decisión que a mi parecer fue la más correcta.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Esta es la hora, 12:16 minutos. Vamos con noticias de Venezuela.
Claro que sí. La Unión Europea sancionó a funcionarios venezolanos por violaciones a derechos humanos, mientras la ONU decidió que una comisión investigue violaciones de derechos humanos precisamente allí en Venezuela. Jorge Orellana nos dice más.
Según el diario oficial de la Unión Europea, los sancionados en relación a la muerte de Acosta Arévalo son 4 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar: Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granco y Hannover Esteban Guerrero. La lista incluye también a Néstor Blanco de la Guardia Nacional Bolivariana, a Alexis Enrique Escalona del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y a Carlos Calderón del Servicio de Inteligencia SEBIN por presuntas violaciones de derechos humanos. La alta representante comunitaria para la política exterior Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los 28, recordó que este tipo de sanciones selectivas, que afectan por el momento a 25 personas en total a las que se le impide viajar a la Unión Europea, se les congelan sus bienes en suelo europeo, pero no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia en Venezuela.
Pero reconociendo que lo que está ocurriendo no está ocurriendo a puerta cerrada, y esto concierne a la comunidad internacional.
Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre supuestas violaciones de los derechos fundamentales a solicitud del Grupo de Lima. La comisión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014 ocurridos en Venezuela. Sin embargo, el representante permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, dijo:
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dado muestras fehacientes y categóricas de su absoluto compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y de su voluntad de cooperar con este Consejo y sus mecanismos. La oficina tendrá ilimitado acceso a todas las regiones y centros de detención del país y cooperará con el Estado venezolano para fortalecer el sistema de justicia y los mecanismos institucionales de perfección de los derechos humanos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hay más noticias de Venezuela. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo a La Voz de América que la solución de los problemas en dicho país pasa por la celebración de elecciones libres.
Parece que no logramos encontrar una salida a esta situación. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para de veras poder solucionar este problema. Yo creo que la salida son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales. Y entonces, ojalá que se pueda de veras, en este sentido, yo creo que se necesita la colaboración de todos, buscar soluciones, entonces, aliviar la crisis humanitaria y dar futuro a estos jóvenes en su país, con las oportunidades que le brinda el país.
Nicolás Maduro dijo el jueves que la reunión sobre Venezuela, celebrada en Nueva York entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes latinoamericanos, fue una vergüenza y descalificó a sus homólogos y señala que el estadounidense tenía cara de asco.
El jefe de Estado ofreció unas declaraciones en transmisión obligatoria de radio y televisión al llegar a suelo venezolano luego de su visita a Rusia. Maduro, que no asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, consideró que con este encuentro Trump buscaba escaparse de la noticia del impeachment que asegura harán contra él.
Y en Venezuela, pues sectores de la oposición piden mayor coherencia en cuanto a la estrategia que se lleva a cabo contra el gobierno en disputa. La información llega desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
Gerardo Blight, uno de los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la mesa de negociaciones auspiciada por Noruega, afirmó que el gobierno en disputa no ha establecido ningún tipo de comunicación para intentar retomar el mecanismo. Blight insistió que incluso los aliados de Nicolás Maduro estaban apostando al mecanismo de Oslo, debido a que no solo está facilitado por expertos, sino que además iba a contar con el respaldo de países garantes. El dirigente insistió en que se trataba de un proceso integral para lograr la salida de fondo a los problemas de los venezolanos.
Y luego montaron otro proceso de supuesto diálogo nacional para llegar a acuerdos parciales. Nosotros no estamos dispuestos a llegar a acuerdos parciales. El acuerdo tiene que ser integral para producirle la salida de cambio que el país requiere.
Por su parte, la dirigente María Corina Machado insiste en solicitarle a la dirección política que escuche a los ciudadanos y a los aliados internacionales que, según dice, exigen coherencia, firmeza y claridad, asegurando que hay sectores de la oposición que hablan sobre la posibilidad de intentar establecer nuevos mecanismos de diálogo. Machado también aseguró que si bien el apoyo de los aliados de Maduro no le basta, hace mucho daño porque posterga su salida del poder.
Muy peligroso y muy dañino cuando 16 votos a favor del TIAR tienen lugar, que algunos ya estén hablando de nuevos diálogos. Y no me refiero al de la Casa Amarilla, a otros.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tras volver de Rusia, dijo que si se reactivara la iniciativa del diálogo de Oslo, están preparados de inmediato para asumirla. Destacó que si hubiese una nueva iniciativa para sentarse en la mesa, sería bienvenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:21 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Tiempo, pues del tiempo, claro que sí, con Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. En unos minutos estaremos conversando con él. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Claro, sobre todo, creo que el calor va a ir un poco ya pasando, ¿no? Pero cómo está el tiempo en La Habana, en Pinar del Río y en el resto del país. En Palma Soriano, yo les adelanto algo, en Santiago de Cuba hay 27 grados de temperatura. Lázaro Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo, también con Joan, Elenita, Juanito, y bueno, los amigos de Radio Martí. Tengo para ti
el, y para los oyentes.
Y para tus oyentes, el último boletín emitido por el Centro Huracanes de Miami.
Vamos, que lo estábamos esperando aquí.
¿Dónde ubica? Bueno, se ha debilitado, ya no es tormenta tropical, ahora es una depresión tropical Karen, en los 28.8 grados latitud norte y los 59.6 grados longitud oeste, esto es a unos 630 kilómetros al sudeste de las Bermudas. Karen está reportando viento al orden de los 55 kilómetros por hora, ya como una depresión tropical. Alguna racha más fuerte, pero se espera que se degenere en un centro de bajas presiones esta noche. Karen se está moviendo al este-nordeste a 13 kilómetros por hora, pero debe convertirse en estacionaria. Esta noche debe ser estacionaria para iniciar un curso oeste durante el fin de semana con una presión de 1.005 milibares y esto la llevaría rumbo a las Bahamas. De Lorenzo te digo que es un gigante, categoría 4, pero un rumbo norte-noroeste lo aleja totalmente de los intereses del Caribe y no nos preocupa. Sin embargo, desde Karen hay una hondonada muy profunda que se extiende sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas y está acompañada de tormentas y chubascos, de manera que el mal tiempo que tenemos esta tarde sobre la región oriental de Cuba se lo deben a Karen. En el pronóstico para hoy, nublados en las provincias orientales, como explicamos, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes de Camagüey hasta Guantánamo. Parcialmente nublado en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la costa norte, occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, José Luis, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Buen fin de semana para ti también, Lázaro, si Dios quiere el lunes por acá contigo.
Gracias, José Luis, gracias.
A las 12:25 minutos vamos con noticias de Estados Unidos. John Andrés.
Sí, el presidente Donald Trump rechazó las críticas y acusaciones que han surgido por una conversación con el presidente de Ucrania y algunos demócratas quieren un juicio político. Detalles con AFP.
El Congreso de Estados Unidos divulgó el jueves el texto, escrito por un denunciante miembro de los servicios de inteligencia, que afirma que el presidente usó su poder para solicitar la injerencia de un país extranjero en la elección de 2020 y que la Casa Blanca intervino para cubrir el escándalo. Todo ocurrió después de una llamada telefónica el 25 de julio entre Trump y su par ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que el mandatario estadounidense le pide investigar al ex vicepresidente Joe Biden, uno de los favoritos demócratas para las presidenciales del año próximo.
Mi llamada fue perfecta. El presidente de Ucrania dijo ayer que no hubo presión sobre él y lo dijo en forma alta y clara para la prensa.
La publicación del informe incrementa la presión sobre el mandatario republicano luego de que los congresistas demócratas lanzaran una investigación parlamentaria formal contra Trump, primera etapa del procedimiento de destitución. Según el documento, altos funcionarios de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los archivos vinculados a la llamada y conservarlos en un sistema electrónico alterno. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó el jueves a la Casa Blanca de encubrimiento. Los demócratas intentan reunir la mayor información posible para sustentar una acusación en la Cámara de Representantes, donde son mayoría, pero quien tendría que lanzar el juicio político y votar si destituye o no al presidente sería el Senado, dominado por los republicanos.
Y más información de Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo calificó de atroz la guerra del gobierno sirio contra el pueblo sirio. El régimen de Bashar al-Assad ha matado a 500,000 de personas en 8 años, dijo Pompeo a la prensa este jueves durante la Asamblea General de la ONU.
En otras noticias, 12 personas han muerto en Estados Unidos y un total de 805 han sido afectadas por lesiones pulmonares. Esto relacionado con el uso de cigarrillos electrónicos en el país, según informaron las autoridades de salud. La mayoría de los afectados son hombres y personas entre 17 y 38 años de edad, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
Noticias internacionales. El régimen de Corea del Norte puso el viernes en duda la celebración de una nueva cumbre con Estados Unidos debido a la falta de avances para cumplir los acuerdos anteriormente alcanzados entre sus respectivos líderes, según los medios oficiales.
En un comunicado firmado por el asesor del Ministerio Norcoreano de Exteriores, Kim Kye-won, y recogido por la agencia estatal KCNA, Pyongyang acusa a Washington de no haber hecho nada para implementar la declaración conjunta firmada por Kim Jong-un y Donald Trump en la primera cumbre que celebraron en Singapur el año pasado.
Y el presidente Trump dijo hoy en Twitter que había rechazado una solicitud de Teherán para levantar sanciones previo a conversaciones con altos cargos persas, contradiciendo así al presidente iraní Hassan Rouhani, quien el viernes dijo que Estados Unidos había ofrecido levantar las restricciones para facilitar una reunión. Señoras y señores, con las compras en línea cada vez más populares, las tiendas minoristas tradicionales están haciendo todo lo posible para que los compradores visiten locales reales. Esperan que una nueva pieza de tecnología pueda hacer el truco. La nota la tiene Miguel Ángel Rivera.
Este espejo digital inteligente es simple. Filma a los clientes que se prueban una prenda nueva. Luego guarda la imagen y les permite verse probándose diferentes atuendos en el espejo. Es una tecnología fácil de usar que los compradores pueden navegar utilizando un teléfono inteligente y gestos con las manos.
Show me skirts.
Además, los compradores pueden incluso cambiar los colores del atuendo. El diseñador y empresario italiano Salvador Nisi Vilkovsky dice que inventó el espejo inteligente por accidente.
Trabajé en proyectos de diseño de interacción y se me ocurrió una idea de cómo crear un nuevo tipo de experiencia en la tienda en la que trabajarían. La idea surgió de la nada.
La invención digital permite a los clientes probarse no solo varias prendas, sino también maquillaje.
El rubor es bastante difícil, pero puedes ver que es bastante preciso. Y esto se debe a que nuestra tecnología está basada en píxeles, por lo que estamos cambiando los píxeles uno por uno.
Y accesorios en abundancia.
Get their face scanned.
Escanea su rostro, pruébate un par de gafas de sol sin probarlas físicamente, porque, como puedes ver, no llevo gafas de sol y puedo examinar diferentes estilos y ver cómo se ven en mi cara.
Es una gran ventaja para las tiendas de la vieja escuela, de ladrillos y mortero, que intentan defenderse de los cierres, debido a la pérdida de ingresos a raíz de que las personas prefieren comprar en línea. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Segunda media hora de información, 12:30 minutos en los estudios de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos en compañía de Juan Andrés Domínguez, Elena Rodríguez y Juan Pendaz. A partir de ahora tendremos para usted mucha más información. Vamos a estarte contando todo lo que está sucediendo dentro y fuera de Cuba, como es habitual en nuestros servicios informativos. Más adelante estará con nosotros el cronista deportivo Edemio Navas, y también las notas del entretenimiento, de cultura, dentro o fuera de Cuba y en el resto del mundo. ¿Por qué no? Vamos a estar con ustedes hasta la una en punto de la tarde, pero ahora, cuando en Güines tenemos 29 grados de temperatura, vamos con los titulares. Reaccionan dentro y fuera de Cuba las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Raúl Castro y sus familiares. Washington exhorta a gobiernos e instituciones a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países. Mantiene huelga de hambre el opositor cubano Guillermo del Sol. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a solicitud del Grupo de Lima establecer comisión internacional que investigue violaciones de derechos humanos en Venezuela. En Nicaragua, importante periódico deja de circular en medio de la crisis que está viviendo el país. Y Corea del Norte pone en duda la celebración de una nueva cumbre con Estados Unidos. Seguimos con noticias de Cuba. Un descendiente del dueño de una propiedad confiscada en Cuba por el régimen castrista demandó el jueves a la multinacional estadounidense Amazon por vender carbón extraído de lo que fue la finca de su familia.
La demanda presentada en una corte federal de Miami por el estadounidense Daniel González se acoge a la ley Hans Burton en virtud de que es nieto de Miguel González Rodríguez, fallecido en el año 87, y que posee el título de propiedad de 2.000 acres de tierra, donde actualmente se extrae carbón en la zona oriental de la isla.
Según la denuncia, Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad.
Continuando en la isla, en otras noticias, se alejan aún más las oportunidades para el cubano de a pie de comprar una vivienda. Yolanda Huerga buscó opiniones sobre las nuevas disposiciones gubernamentales.
La posibilidad de poseer una vivienda decorosa en Cuba se aleja cada vez más del cubano común. A partir del próximo lunes, serán eliminados los subsidios a las viviendas construidas por el Estado.
¿Quién puede
subsidiarse entonces una casa en Cuba con los salarios pésimos que existen.
Criticó el ex candidato independiente Adel Legrá Pacheco, mientras que el economista Germán González opinó.
Quiere decir que le van a cargar al que vaya a ser usuario de la vivienda los materiales que se roban los trabajadores, los que se pierden por determinadas causas, los que hay que usar dos veces porque un edificio lo empieza y lo termina a los viejos 12 años.
Desde 1985, el gobierno de Cuba cubría entre el 76 y el 82% de las viviendas construidas por ellos. Ahora los ciudadanos deberán asumir el 100% de la construcción, conservación o reparación. El director de Asuntos Legales de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, Santiago Herrera Linares, justificó la nueva normativa como una cuestión de racionalidad económica y también de justeza.
Porque ahora hay una ola de economicismo en las altas élites del gobierno cubano. O se dan cuenta, pero de todas maneras lo hacen, que ese trabajador necesita el subsidio porque tú lo tienes esclavizado. También cuando uno está en esas altas esferas, se pierde el contacto con la realidad.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
12:34 minutos, las autoridades de inmigración y extranjería prohibieron a Rosalía Viñas Lazo, miembro del grupo Convivencia en Pinar del Río, abordar un avión con destino a Suecia, donde iba a participar en un taller sobre Internet y gobernanza.
Yo me disponía a ir a un evento, iba a pasar la frontera en el aeropuerto José Martí, me dijeron que tenía una prohibición de salida. Esta es la cuarta vez que me prohíben salir del país. En las dos primeras ocasiones me regularon, después me quitaron la regulación. Yo presenté una carta al Consejo de Estado y recibí como respuesta que no tenía ningún problema. Después me fabricaron un delito de falsificación de documentos públicos. No pudieron demostrarme nada porque evidentemente no era algo que yo hubiese hecho. Fui en reiteradas ocasiones inmigración, aparecí en el SWIN, que es el sistema único de información nacional, sin ningún problema, y por eso me presenté en el aeropuerto para viajar normalmente, y allí me dijeron que tengo una prohibición de salida y no me dejaron salir. Redacté una carta, un documento que voy a presentar, que considero de que es muy seria la situación, porque esta es la cuarta vez que me vuelven a prohibir salir del país y no me han dado una respuesta que explique realmente por qué es que no puedo viajar.
Este jueves, las autoridades de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana impidieron volar al pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, secretario general de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental. Le dijeron que estaba bajo la condición de regulado, según confirmó el mismo religioso a Radio Martí, aunque se negó a hacer declaraciones.
En la noche de ayer, las autoridades cubanas liberaron a 8 activistas detenidos horas antes, cuando intentaban llegar a la vivienda del opositor José Díaz Silva, esto en el municipio Boyeros, La Habana, para discutir aspectos de la Constitución vigente en Cuba. Manuel Cuesta Morúa, activista político y uno de los arrestados, ofreció la información aquí a Radio Martín.
Los liberaron a todos ya después de, digamos, el mismo día de ayer. En realidad, la reunión pudo darse con algunos de los que fueron detenidos. Algunos fuimos detenidos antes de poder entrar, otros fueron detenidos después que hicieron el encuentro, como, digamos, un mensaje, un acto de represalia. Michel González Luis Díaz Silva, hermano de José Díaz Silva, son los nombres que retengo, yo no los conozco a todos, ni caso. Yo no pude entrar, estaban citados alrededor de 20, entre activistas y ciudadanos, porque la modalidad es que se vayan incorporando ciudadanos de las distintas comunidades y los activistas se encarguen de esto. Unos y otros estaban citados para este encuentro de ayer, alrededor de 20 activistas.
Y tenemos más información de Cuba. El dúo reggaetonero cubano Gente de Zona aprovecharon la plataforma de un popular programa de radio para responder a una petición que pide a la Casa Blanca retirarles la tarjeta de residencia de Estados Unidos. Roxana Romero tiene sus declaraciones.
No soy comunista, no soy imperialista.
Los integrantes de Gente de Zona hicieron declaraciones en el popular programa matutino radial del cubano-americano Enrique Santos.
Pacifista sí, porque estoy en contra de la guerra, estoy en contra de los abusos policiales, estoy en contra del hambre, estoy en contra de la miseria, estoy en contra de la represión. Y como cubano al fin, se los digo claramente, de que estoy en contra de este tipo de cosas.
¿Te duele saber de que hay cubanos que
que sufren de todo eso, lo que acabas de identificar, lo que acabas de describir.
Claro que me duele, claro que me duele. Yo soy cubano y visito Cuba diariamente y estoy viendo la cosas que están pasando en mi país.
Dichas declaraciones salen a la luz tras el inicio de una campaña que tiene como fin retirarles la residencia permanente de Estados Unidos bajo acusaciones de mantener vínculos con el gobierno cubano. Durante la entrevista, tanto Delgado como Rami Malcolm insinuaron que los problemas en Cuba no van a llegar a su fin por el hecho de que entreguen sus documentos migratorios.
Si tú me aseguras a mí, Enrique, que yo te voy a entregar a brincarlo ahí, y si mañana se resuelven todos los problemas de Cuba, viene la luz, hay petróleo, hay comida, hay todo, tú te quedas con Medical.
Los ganadores de 4 premios Grammy dicen que están en contra del maltrato y la falta de libertades y que como cubanos seguirán viajando a la isla y ofreciendo conciertos gratuitos a su gente.
Nosotros vamos a cantarle un pueblo que gracias a ese pueblo estamos aquí, gracias a ese pueblo nos hicimos gente de zona, ¿me entiendes? Gracias a esa gente, esos cubanos que no tienen culpa de nada. Esto es un problema de hace 60 años y está afectando generaciones por generaciones.
Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Mar.
A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí. Esa cita es con el programa Hoy en Cuba, que conduce Tomás Cardoso. Pero como es habitual, aquí hay un adelanto de lo que usted podrá escuchar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, contento que ya es viernes. Le llegó finalmente el tan deseado fin de semana, pero un gusto como siempre.
Pero estamos más cerca del lunes, ¿eh?
Bueno, no vamos a adelantar.
A ver, ¿qué trae usted?
Bueno, vamos a tener la actualización vespertina con la situación de Guillermo del Sol. Si hay algo nuevo sumado a la atención que ya le hemos dado aquí en la emisora por la mañana. Y malas noticias, 2 nuevos casos desregulados para salir del país, José Luis Ramos. Rosalía Viña, del grupo Convivencia, que dirige ese laico Dagoberto Valdés allá en Pinar del Río. Y en Camagüey, Lady Tavares de la Flamur, en las últimas horas han sido reguladas, no pueden salir del país. Sumado a esto, aparentemente se complica el panorama del dengue en el municipio de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara. Tendremos contacto con 2 personas ahí de qué está ocurriendo en el territorio con la cuestión del dengue, Zika y chikungunya. Y finalmente, José Luis, vamos a tener una actualización de qué está ocurriendo con la cuestión de la crisis coyuntural. En Santa Clara, Camagüey y otras provincias hay restricciones serias. 20 litros es lo que le están vendiendo a los privados de combustible. Y en las últimas horas, tanto en Camagüey, Santa Clara, como en otras provincias del interior, se están reportando apagones. Eso es lo que tenemos para hoy.
Muy bien, ya usted sabe. Comenzando a las 2 de la tarde, repito, aquí en Radio Martí, Hoy en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hora y temperatura en Camajuaní, hay 28 grados y el reloj marca 12:41 minutos en este informativo de la tarde. Vamos con noticias de América Latina, Joan Andrés.
Sí, efectivamente, en Nicaragua, vamos a ocuparnos de Nicaragua, y es que 2 periódicos importantes han cerrado sus operaciones hoy por no poder acceder a los materiales necesarios para su impresión. Paralelamente, un sacerdote y un colegio católico sufrieron atentados. Vamos a conocer los detalles desde Managua.
Después de 40 años de circular a nivel nacional, el periódico Nuevo Diario cerró sus operaciones este viernes. También amaneció cerrado el periódico Metro. El gobierno de Daniel Ortega mantiene desde hace meses retenidas en aduanas materias primas como es la tinta y el papel. En represalia por la línea editorial de estos medios de comunicación, se calculan aproximadamente unos 30 periodistas que quedaron en el desempleo. En tanto, el padre Uriel Vallejo, sacerdote del municipio de Cevaco, departamento de Matagalpa, y fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, sufrió un atentado la mañana de este jueves. Según el sacerdote, cuando él salía de un hogar de ancianos, un camión que le esperaba a cierta distancia esperó que él saliera a la carretera para echarle encima el camión y volcar su vehículo. El autor luego se dio a la fuga. En tanto, la mañana también de este jueves, en el Colegio Salesiano de la ciudad de Masaya, a 22 kilómetros al oriente de la capital, explotó un artefacto hiriendo a un estudiante. Así lo aseguró el padre Enrique Obando, director de este centro.
Porque estábamos saliendo del receso y tuvimos una eucaristía, una actividad con todos los muchachos. Posteriormente ya se pasó a los salones, entonces transcurrido un breve momento, ¿verdad? Fue que se escuchó un estallido hacia la esquina de campo de fútbol.
El Colegio Salesiano apoyó a los autoconvocados de Monimbó en abril, mayo y junio de 2018, por lo que se sospecha sea una pasada de cuenta de los paramilitares. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y continuamos en Nicaragua. Una encuesta realizada en ese país dio como resultado que más de la mitad de la población desaprueba la labor de Daniel Ortega en la presidencia del país. Desde Managua informa Daliano Caña.
El presidente Daniel Ortega no es bien valorado en la forma que se está desempeñando en la dirección del país, según una reciente encuesta de Sid Gallup, que muestra menos de una quinta parte de la población que aprueba su labor, mientras un 57% la desaprueba. El analista político Mauricio Díaz hace una valoración del tema.
Es totalmente confiable el hecho de que más de la mitad de los nicaragüenses están aplazando la gestión de gobierno y que además hay una serie de elementos contenidos en esa encuesta que ponen de manifiesto que la gente aquí no se enreda.
Desde el 2007, la evaluación de la gestión del presidente Ortega ha pasado por varios niveles y es desde mayo del 2018 donde se muestra un descenso a tal punto que en la actualidad son más quienes reprueban su presencia como presidente, revela la encuestadora, que es considerada una de las más confiables de la región. Mientras en las calles de la ciudad las opiniones se dividen, Franklin Martínez respaldó los resultados de la encuesta.
Para comenzar, no es ningún presidente, es un violador, es un delincuente, es un asesino, es un criminal.
Mientras el integrante de la Juventud Sandinista, Carlos Berríos, defendió al gobierno de Daniel Ortega.
Educación gratuita, parques para nuestros niños que se diviertan. Yo creo que esa encuesta es mentirosa.
Ahora esta calificación es la más baja en sus 11 años de gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México continúa la indignación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La información la trae Jorge Orellana.
Miles de personas volvieron a marchar en México para conmemorar el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes universitarios de la Normal de Ayotzinapa en México. Las autoridades mexicanas comenzaron a buscar nuevos sitios de los restos de los estudiantes y de los docentes que desaparecieron hace ya 5 años, luego de que las autoridades dijeron que comenzarían una investigación diferente, comenzando desde cero, ya que descartaron los resultados realizados anteriormente. El secuestro y la aparente masacre de los jóvenes, que se cree que fueron cometidos por la policía corrupta que trabajaba con una violenta banda de narcotraficantes la noche del 26 de septiembre del 2014, provoca aún la indignación internacional y la condena de la administración de los gobiernos de turno. El subsecretario de México para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo:
hemos realizado actividades de búsqueda complementaria, si no se han identificado diversas, un buen número, más de 200 fosas clandestinas, en donde se han encontrado 184 cuerpos, ninguno de los cuales correspondiente a ninguno de los muchachos desaparecidos.
Por su parte, los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz e Hilda Rodríguez, señalaron:
la situación de los padres, dolorosa, desgastante, angustiosa, pero fortalecida por todo el apoyo que recibimos de los mexicanos, de la sociedad civil, hoy del nuevo gobierno, porque tenemos la seguridad de que vamos a saber la verdad y los criminales van a pagar.
5 años sin nada, sin resultado, pero ahora está avanzando. Ahora.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Congreso de Guatemala creó una comisión para verificar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en sus 12 años de gestión. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume tiene el informe.
Después de concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 3 de septiembre, el Congreso guatemalteco creó una comisión integrada por 5 diputados que tendrá como finalidad recabar información del financiamiento, gastos y ejecución que tuvo la comisión desde 2007 a 2019. La información corresponde al diputado presidente de la comisión, Juan Ramón Lau.
Aquí lo único que se va a hacer es recopilar la información de la gente que pueda sentirse agraviada por la comisión, como también gente que pudo haber sentido que fueron apoyados por la misma.
La comisión fue creada con 82 votos a favor, 6 en contra y 70 ausentes. Para la congresista Ninette Montenegro de la bancada opositora Encuentro por Guatemala, el Congreso no tiene funciones investigativas, por lo que la creación de la comisión debería ser reconsiderada.
Habría que evaluar si esta comisión entra en el marco de lo legal. El Congreso no tiene funciones investigativas. El Congreso tiene de evaluación, de análisis, y si tiene alguna duda, trasladarlo al Ministerio Público.
Mientras tanto, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, se pronunció en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el Estado de Derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FESI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo. La comisión empezará funciones el lunes 30 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 10 de enero con un informe que deberán presentar al Pleno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y un fallo judicial podría impactar directamente las sentencias de la operación anticorrupción Lava Jato y beneficiar al encarcelado expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal de Brasil decidió el jueves conceder un habeas corpus a un exgerente de la petrolera Petrobras que pidió la anulación de un proceso por corrupción en su contra al cuestionar que un reo delatado en un proceso debe poder manifestar sus alegatos finales con posterioridad al reo delator.
Una mayoría de 6 de los 11 ministros del máximo órgano de justicia del país votaron por conceder el recurso que abre las puertas a una catarata de pedidos de anulaciones de sentencias por casos de corrupción en los que intervino la figura del delator.
12:49 minutos, hay noticias internacionales en Juan Andrés.
Sí, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ella se abordaron numerosos temas como el cambio climático y la crisis en Venezuela. La información llega desde la ONU en Nueva York con nuestra corresponsal, la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza.
Cambio climático, desarrollo sostenible, así como la situación de los migrantes y refugiados en el planeta, han sido algunos de los temas más importantes de la Asamblea General de la ONU, en la que participaron más de 150 líderes mundiales.
Hay muchas cosas importantes. Primero, Colombia participando en el Plan de Acción Energético, donde nosotros ayudamos a consolidar con 8 países una meta regional, 70% de energías renovables para el año 2030 como meta regional.
El tema de Venezuela fue otro que acaparó la agenda en el marco de esta reunión global. En este escenario, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, reconoció la difícil situación del pueblo venezolano y compartió con La Voz de América la posición del Vaticano frente a esta crisis.
Yo creo que las salidas son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que puedan lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales.
Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó acompañado de su esposa y su bebita Leila, de tan solo un mes de nacida, esta primera participación en la Asamblea General permite que se toquen diversos temas.
Depende de la reunión. En el caso del presidente Trump, pues, temas de seguridad, migración, desarrollo económico. Ahora el tema de la Asamblea es más que todo plantear cuál es el futuro de las Naciones Unidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Arabia Saudí criticó el jueves a Irán en la tercera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas e instó al resto de los países a aplicar mayor presión y cortar los recursos financieros del régimen de Teherán.
En su discurso, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Ibrahim al-Asaf, volvió a culpar a Irán del ataque con misiles y drones del pasado 14 de septiembre contra instalaciones petroleras del reino que sacudieron el precio global del petróleo y paralizaron temporalmente casi el 6% de la producción de crudo diaria.
Irán negó rotundamente su aplicación en los incidentes y su presidente dijo el jueves que las tácticas propuestas por Riad solo servirán para hacer que la posibilidad de negociaciones sea aún más remota. La noticia está ahora en el mundo en un minuto.
Washington, el secretario de Defensa Mark Esper anunció que el Pentágono enviará 200 efectivos de refuerzo, una batería antimisiles y radares a Arabia Saudí, en medio de la tensión con Irán por el ataque a refinerías saudíes.
Kiev, la agencia anticorrupción de Ucrania, dijo que investiga la actividad de la empresa Burisma, que tuvo como asesor al hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero aclaró que la pesquisa se enfoca en un periodo en el que Hunter Biden no trabajaba en la firma.
Bruselas, el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, y el ministro británico, Steve Barclay, se reunieron hoy, pero no lograron avances para una salida ordenada del Reino Unido del bloque el 31 de octubre.
Berlín, el Parlamento autorizó el traslado de las fichas de la Stasi, la policía política alemana comunista, desde el centro de documentación hasta el archivo federal, una medida criticada por defensores de los derechos humanos.
Kigali, un primer grupo de 66 africanos refugiados y solicitantes de asilo que estaban en centros de detención en Libia, fueron evacuados a Ruanda, informó hoy la Agencia de Refugiados de la ONU.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Edemio Navas, buenas tardes. Regreso acá, ahora sí, con el detalle de esas notas que daba usted en los titulares. ¿Con qué comienza?
Buenas tardes, José, muy amable. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Comenzamos con Leo Messi, uno de tus favoritos, ¿no?
Así. Mire para allá el ingeniero de sonido, esa cara.
Juanito siempre está satisfecho, pero lo que pasa es que Juanito le va a los Yankees y al Vázquez le gusta más que él.
Pero no sabemos si es del Barça o es del Real Madrid. ¿Usted ha podido averiguar eso?
Juanito siempre está con el equipo ganador. Hasta el momento está con el campeón.
Adelante, Demio.
Bueno, Leo Messi aún sigue lesionado y fue entrevistado Ernesto Valverde, quien señaló que no sé cuánto tiempo estará fuera Messi. Esperamos que poco, por la clase de lesión que tiene el argentino, y esperamos que vuelva bien, pero vamos a esperar, señaló Valverde en una entrevista en Barcelona. Está claro que Messi es determinante y con él tenemos una fortaleza, resumió el entrenador azulgrana, destacando sin embargo que sin su presencia, la de Messi, tenemos los recursos necesarios para manejar bien al Barcelona. A propósito, mañana sábado el Barcelona estará jugando a las 10 de la mañana, bien temprano, hora de Cuba, contra el Getafe. En tanto, el esperado encuentro Real Madrid contra el Atlético de Madrid a las 3 de la tarde, hora de Cuba.
Muy buen juego, ¿eh?
Tremendo juego.
Sí, señor.
Te recomiendo que lo veas, José, mañana. Y bueno, Real Madrid sigue en primer lugar en la Liga de España con un total de 14 puntos. Mañana sábado el PSG contra el Bordeaux en la Liga Francesa, mientras que en la Bundesliga sobresale el partido entre el Bayern de Múnich y el Paderborn. El líder es el Leipzig con 13 puntos por 11, el Bayern de Múnich, mientras que en la Serie A de Italia, el Juventus mañana a las 9 de la mañana contra el equipo Spal en la Liga de Italia, el Juventus de CR7. En tanto, en la Liga Premier, el equipo del cubano Ornel Hernández, el muchacho Morón en Ciego Ávila, el Norwich City estará jugando contra el Crystal Palace. El equipo de Liverpool está en primer lugar en la Liga Británica con 18 puntos. Y hoy comenzó el Campeonato Mundial de Atletismo en Qatar y el cubano Juan Miguel Echavarría saltó 8 metros 40 centímetros y es favorito para ganar el oro en el salto largo.
¡Qué bueno!
¿Me decías?
Qué bueno.
Sí, es favorito, debe ganar. Indudablemente, un muchacho muy joven.
Sí, señor.
Y bueno, Pito Abreu sigue con 123 impulsadas y Víctor Mesa Jr. fue elegido el jugador del año en el nivel rookie del equipo de los Marlins de Miami. En 47 partidos bateó para 284. Más deportes a las 6 menos 10 con el Guajiro Peña.
Usted regresa conmigo el lunes, si
el
Dios
lunes
quiere.
A las 12 en punto aquí. Muchas gracias. Buen fin de semana a ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, ¿qué tal?
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana.
I want my Yeti back.
Comenzamos con Abominable, una película animada para toda la familia sobre las aventuras de tres adolescentes que se embarcan en una aventura para reunir a una criatura mágica con su familia.
Make sure you get home, back to your family.
Abominable se escribe igual en tres idiomas.
For the day that approaches is the day of the great revolution.
The Day Shall Come es una comedia sobre un predicador en las calles de Miami cuyas ideas revolucionarias hacen eco en una organización terrorista.
Welcome back. Parking lot patch up. Lots to fill you in on.
Que se ofrece para financiar el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos.
Whoa, whoa.
I made a mistake. I think he's delusional.
La comedia The Day Shall Come está dirigida por Christopher Morris.
What do we do now?
If you can pay us $50,000,
can you at least tell me your name?
Prey es una película de terror de Image Nation, Hyde Park y producciones Blumhouse del director Frank Calfon, el mismo de Amityville The Awakening. Un joven debe sobrevivir en una isla mientras una fuerza siniestra lo amenaza dejando la muerte a su paso.
I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
What do you mean?
30 años después de protagonizar El Mago de Oz, Judy Garland llega a Londres para presentarse en el club nocturno Talk of the Town. Alejandro Escalona, Voz de América.
I've had mine. I just want what everybody wants.
minutos, un momento de repasar los titulares. Reaccionan dentro y fuera de Cuba las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Raúl Castro y sus familiares. Washington exhorta a los gobiernos e instituciones a investigar las misiones médicas que Cuba envía a otros países. Mantiene huelga de hambre el opositor cubano Guillermo del Sol. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la solicitud del Grupo de Lima establecer una comisión internacional que investigue violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, estuvo acá en el micrófono Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buen fin de semana.